RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A 13.000 kilómetros.
En el otro extremo del mundo, muchos habrán soñado con pisar este paraíso. Es un conjunto de islas en mitad del Pacífico. Suena a ukelele. De ellas son sus míticos collares de flores y sus camisetas floreadas. Son los mayores exportadores de piña. Son surf. Sus volcanes, montañas, acantilados, un auténtico paraíso. Allí se grabó la mítica serie Perdidos. ¿Cuántos españoles residen allí? Pues según el registro, no llega a 200. Hoy viajamos a Hawái.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Hawái, Alberto Fernández, hola desde España.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, nos saludas desde una de las zonas más paradisíacas del mundo. Algunos nos encantaría estar allí ahora mismo.
Sí, la verdad que es uno de los sitios más bonitos y más icónicos del mundo, como por las playas paradisíacas, el buen clima todo el año.
Alberto, ¿qué es lo que ves ahora mismo a tu alrededor para hacernos una idea de dónde estás?
Pues veo el palacio de Iolani, que era la reina hasta que Estados Unidos tomó control. Uh-huh. Pues unos jardines preciosos, un landscape de rascacielos un poco desde aquí, desde donde estamos ahora mismo, y se ve el mar al fondo.
Eres de Asturias, Alberto. ¿Cuántos años llevas en Hawái?
Pues soy de mitad de Asturias, mitad de León. Mi madre es de Asturias. Uh-huh. Y yo nací en León y me crié, bueno, los primeros años un poco a camino de las dos tierras, y después sí ya crecí más en León, pero bueno, yo me siento muy muy aferrado a las dos provincias,
a las dos tierras. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas allí en Hawái?
10 años llevo aquí. Sí, llegué en marzo del 2014, casi 10 años, 9 años y pico.
¿Y qué es lo que te llevó allí?
Pues me llevó aquí una oportunidad de trabajo, de emprender con mi mujer. Tenemos panaderías japonesas y uh-huh. Ya vivíamos en China. Mi mujer es de Japón y vivíamos en China. Entonces yo ya venía de rodar por otros países y tuvimos esta oportunidad. Vinimos a ayudar a un amigo simplemente a sentar el negocio y al final lo acabamos comprando nosotros y relanzando y haciéndolo nuestro y cambiando algunas cosas y eso, haciéndolo pues lo que es a día de hoy.
La panadería se llama Brook Bakery, ¿no, Alberto?
Sí, se llama Brook, B-R-U-G, y Brook Bakery, y son un estilo de panadería. Suena un poco alemán, no suena japonés, porque fue como las primeras panaderías de estilo alemán que hubo en Hokkaido o en Japón. Y entonces, pues mantiene un poco así las dos tradiciones: lo rústico del pan europeo, lo tradicional, pero después las técnicas de trabajo que tienen en Japón.
¿Y qué es lo que encontramos en esa panadería, mitad alemana, mitad japonesa, en Hawái?
Pues tienes de todo,
Y
¿no?
con el toque
Y
español.
con un toque español, que eso también no se puede negar. Pues tienes más de 100 tipos de panes, de productos, de dulces, salados. Puedes encontrarte como una focaccia tan tradicional y tan europea, que después se le da un toque local o más estilo Hawái, pues haciendo la focaccia a lo mejor en vez de jamón o con carne o con un tipo de con pepperonis, pues hacerla con kalbi, que es un tipo de carne coreana. O tienes donuts. Como todos los americanos les gustan los donuts, pero a nosotros los hacemos mochi, que es con harina de arroz, y entonces pues tiene una textura más, ¿cómo decirte? Como más goma, más chicle, no es tanto como un pan. Y pues están
Sí.
igual de buenos, pero son diferentes.
¿Y algo español que tengáis en esas panaderías?
Pues yo echaba mucho de menos el tipo de pan de pueblo y hace como 2 años hice una receta en una de las tiendas, que es un pan de masa madre, muy parecido a lo que me puedo encontrar en la montaña de León o de Asturias. Y es un pan así rústico que tiene también, ¿cómo se dice? Rye, ahora se me va el santo al cielo, como se decía en español. El pan de centeno, para que me recordara
Pan
el
de
pan de,
centeno.
sí, para que me recordara el pan de Escanda, asturiano, que es un pan así
Sí,
más
pues
oscuro, más tradicional.
estarán encantados allí con nuestro pan de pueblo que llamamos
Sí,
aquí.
sí, 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 además gusta mucho y la gente echa de menos esas cosas así rústicas, tradicionales, auténticas.
¿Qué tal la vida por allí, Alberto?
Perdón, ¿me podrías repetir?
¿Qué tal la vida por allí? ¿Es muy diferente la forma de vida, el día a día?
Sí, es muy diferente. Es un concepto más americano. De vida, de moverte en coche, de irte a los centros comerciales. Pero no lo sé, como es lo más. Yo lo que noto son los precios, obviamente son mucho más caros. No se puede comparar lo que es la vida en Hawái a lo que sería una vida normal en España a nivel de precios, porque suena como disparatado todo. Pero bueno, todo
¿Nos
está
puedes
en
poner un
proporción.
ejemplo para hacernos una idea?
Sí, pues un alquiler de 2 habitaciones en una zona más o menos céntrica, pero sin ser lo más top, pues es muy difícil bajar de 3.000 o 4.000 euros de alquiler. O incluso
Barbaridad.
más. Y claro, eso pues aquí después los salarios altos sí son buenos, pero después la entrada al mercado laboral no son salarios muy, muy altos. Entonces, pues bueno, no es que todo el mundo cobre más, por decirte, como en Suiza o en Singapur, que las cosas son más altas, más caras, pero el nivel de entrada siempre también es más alto y todo va en proporción. Aquí hay una brecha entre hasta que puedes, pues eso, lograr un salario alto.
Por hacernos también una idea, algo muy básico para todos, una cesta de la compra. ¿Cuánto puede costar un brick de leche?
Un brick de leche. Pues 7, 8 dólares, pero bueno, no tan, es un brick también más grande que el nuestro, ¿no? Es como de medio galón, que somos litro 700, litro 800, es que son casi 2 litros. Entonces, calcula ahí la mitad. Pero es mucho más caro. Cuando vas a hacer la cesta de la compra, es imposible hacer algo por menos de 100, $150, sobre todo teniendo niños y familia.
Has creado tu familia allí, Alberto. Nos decías que fuiste con tu mujer, veníais de Japón.
Vinimos de China.
A de
Y
China.
sí, fuimos de China a Japón, estuvimos allí unos meses hasta que conseguimos la visa y ya nos vinimos a Hawái. Y mi mujer estaba embarazada en ese momento y ya los 2 niños nacieron aquí. Entonces ellos son de la isla, son locales.
Por ejemplo, con ellos, ¿en qué idioma habláis? ¿Ellos saben español?
Ellos saben español y hablan español. Bastante bien. Entienden japonés, pero su idioma, el que más tira, es el inglés, porque es con lo que hablan con todos sus amigos, en la escuela, es lo que escuchan en
Claro.
la tele la mayoría del tiempo, pero estoy bastante satisfecho con su nivel de español a día de hoy.
Ya que nos dices que habéis creado la familia allí con tus niños, ¿qué tal es la educación en Hawái?
Te diría que es buena, pero es muy cara, la de calidad, ir a los sitios, a una escuela privada. Y después, la escuela pública es difícil encontrar buenas escuelas. No hay el mismo. En España casi no te planteas, por ejemplo, si yo soy de un pueblo, en el pueblo nadie se plantea irse a la escuela, a la privada, a lo mejor para hacer el bachiller o para. Pues sí, pero aquí, la verdad que como estés en un barrio un poco complicado, ir a la escuela pública es. Vamos, no lo. No, no, sé que suena elitista, sé que suena feo, suena mal, pero la verdad que es que no están muy bien las escuelas. Y el nivel educativo, pues no es tan alto como la media de todo el país. Y entonces eso sería algo en lo que sí estaría bien que se invirtiera en el nivel en las escuelas y en la educación.
Alberto, aquí en España os llamaron algunos medios de comunicación por los incendios, los
Sí.
grandísimos incendios. Para que nos contarais, ¿no? ¿Qué es lo que estabais viviendo y qué es lo que pasaba allí? ¿Cómo los vivisteis?
Pues yo los viví desde España. Estaba terminando, pues fui de vacaciones y el día que vi los incendios en la tele fue como que ahí se me acabaron las vacaciones. Algo dentro se te parte. Es como que toca muy cerca y ves esa devastación. Y aquí, como la población es muy pequeña en las islas, aunque sea en otra isla, siempre conoces a alguien o directa o indirectamente. Que han perdido todo, o que han perdido su casa, o que han perdido sus negocios. Yo tengo un amigo que perdió 6 tiendas y él decía, no, no, yo tengo mucha suerte porque solo he perdido mis tiendas y tengo mis aseguradoras, pero y el que se ha mudado aquí y solo tiene su casa y sus, aunque sea de alquiler, no tienes, has perdido tu trabajo, has perdido tus recuerdos, ¿qué haces? Es
Tu vida.
devastador, es devastador y todavía va a durar años en recomponerse. El psychic de la isla, el feeling, la alegría que la isla de Maui. Va a durar mucho tiempo.
Eso te iba a preguntar, que cómo está ahora mismo la situación allí.
Pues la situación es que se sigue hablando en los medios, en las redes sociales, se sigue mandando ayuda. Nosotros hicimos un fuerte donativo con por ejemplo, todo el dinero que conseguimos de las ventas de uno de nuestros panes más icónicos, por así decir, las donamos al 100%. Y todavía notas que pues mucha gente se mantiene en forma activa intentando hacer donaciones o trabajando, yéndose una vez a la semana allí a gestionar a voluntarios de todo tipo. Deja de aparecer en las noticias, pero aquí se sigue palpando.
Hace falta muchas manos todavía para recuperar todo lo que se ha perdido.
Sí, hacen falta muchas manos.
Con
Sí.
todas estas noticias que conocimos, a mí me ha llamado la atención. ¿Es cierto que en Hawái hay un sistema de alarmas de tsunami que se prueba una vez al mes?
Correcto. Sí, se prueba al principio de cada mes, suenan todas las alarmas y como sabes que es el primero de mes, pues nada, no reaccionas ni nada.
Estás acostumbrado.
Pero claro, hay ese sistema de alarmas, la gente se lo espera para los tsunamis y en un incendio que fue tan rápido, pasó todo tan
Claro.
rápido, pues no saltan esas alarmas. Entonces no, la gente no supo ni lo que hacer.
O sea, que no saltaron porque es solo para tsunamis, no estaba previsto para otro tipo de catástrofes como esta.
Pues ahora mismo hay un debate abierto acerca de eso, si tenían que haber sonado las alarmas o no, que esa es una alarma para cualquier tipo de emergencia, pero es que en caso la gente se dio cuenta, porque eso no es como un tsunami que de repente llega, ves el fuego, ves el humo, lo hueles, todo. La gente sabía que se estaban quemando, no les pilló de sorpresa a muchos, pero a la hora de escapar, pues el tráfico se dirigía los policías no sabían hacia dónde mandar a la gente, porque no sabían por dónde iba a venir el fuego. No es como decir el mar, que sabes de dónde viene el mar y tienes que correr a la montaña. El fuego con el viento pues iba quemando todo y estaban totalmente rodeados. Entonces había muy pocas escapatorias y la gente no sabía ni dónde tenía que ir. Todavía es muy sensible y están pues debatiendo y estudiando culpabilidades porque obviamente no fue gestionado correctamente, pero también qué decir, qué hacer en esa situación es difícil.
Alberto, nos comentabas que has estado en China, en Japón. Has estado en varios sitios del mundo, has sido un poco trotamundos. ¿Por qué elegisteis para formar la familia Hawái?
Pues Hawái porque es como, ¿cómo decirte? Es es la mezcla de culturas. Yo soy, pues eso, de España, mi mujer es de Japón. Aquí no somos extranjeros, mis hijos son mestizos. Y aquí esa mezcla de Oriente y Occidente la notas todos los días. Es uno de los pocos sitios que te pueden acoger con los brazos abiertos y sentirte que no eres extranjero, a pesar de que los dos lo somos. Nos sentimos muy locales, muy tranquilos, muy de aquí. Y mis hijos son, pues no son como decir los hijos de dos inmigrantes. Ellos son dos niños de aquí, mestizos, como el, yo que te, no sé qué decirte, el 60% de la población o el 70% de la población en Honolulu. Son mestizos todos. Entonces, tú te sientes que eres de aquí. Y hay muy pocos sitios en el mundo que te den eso.
Alberto, ¿echas de menos España? León, Asturias...
Sí, claro. Siempre. Siempre, siempre. La montaña, todo. Siempre se echa de menos. No vives con eso, con el complejo, porque sabes que estás contento y sabes que puedes viajar, puedes volver. Yo, por suerte, he podido ir casi todos los años. Pero las cosas comunes y las cosas de vida cotidiana, que a lo mejor ir en el supermercado y cosas que das por hecho, que no piensas que las puedes echar de menos, después eso es lo que más echas de menos.
Pues Alberto, muchísimas gracias. Alberto Fernández, de la panadería Brook Bakery.
Sí, Brook Bakery. Sí.
Se puede ver en internet, tenemos esas fotos de los maravillosos panes, de todo lo que venden allí en Instagram, en las redes sociales, ¿no, Alberto?
Sí, sí, si alguien viene a Hawái, por favor que no dude en visitarnos, que nos mande un mensaje directamente, y aquí siempre estoy encantado de recibir a cualquiera de cualquier parte del mundo, y si son españoles, pues bueno, pues siempre hay esa conversación, esa chispa.
Con especial cariño.
Sí. Esa conexión instantánea.
Alberto Fernández, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por esa disponibilidad con la diferencia horaria que tenemos.
A vosotros, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo desde España.
And now, the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway, oh and more.
No se puede hablar de Hawái sin él.
I did it my.
Que Elvis Presley amaba Hawái, es decir, poco. Amor en Hawái es, de hecho, su película más conocida y taquillera. Existe una línea de ropa hawaiana en torno a la figura del rey del rock. Es en Hawái donde surgieron sus primeros imitadores y donde se encuentra su mayor club de fans.
I planned each chartered course, each careful step.
Y seguimos hoy en este paraíso y desde Hawái vamos a saludar a otra española, María Mera, hola.
Hola, Ainhoa.
María, ¿qué haces por allí en Hawái? ¿Dónde estás ahora mismo en concreto?
Pues mira, estoy en mi oficina. Estoy en mi oficina en Honolulu. Yo soy Financial Advisor, no sé si tenéis algo parecido en España ya, pero vamos, es como consejero financiero, todo lo que tenga que ver con dinero... Lo llevo yo.
Como asesor financiero, ¿no?
Asesor financiero, sí.
Uh-huh. Trabajas, creo que en el corazón del distrito financiero, allí en Honolulu.
Sí, hay un edificio que es de un banco que se llama Central Pacific Bank y tiene distintas oficinas y yo alquilo una de las oficinas. Pero vamos, está el Capitolio, está el Palacio de Iolani, que es el único palacio que existe en Estados Unidos. Está al lado US Postal, veo el Pacífico, veo Diamond Head, veo Blaisdell Center... soy muy privilegiada en la situación de mi oficina.
María, ¿cómo es el día a día de una asesora financiera allí en Honolulu?
Muy buena pregunta. Pues yo creo que la gente se piensa que como vivimos aquí en Hawái, estamos haciendo surf todo el día y trabajamos muchísimo.
Ya os gustaría.
Trabajamos muchísimo porque Hawái es muy caro y entonces pues necesitamos trabajar mucho, pero pues mira, yo lo bueno que tengo es que es mi oficina propia y me puedo montar el día alrededor de lo que me gusta. Y trabajo mucho, pero a la vez me reservo horas para hacer lo que me gusta, que es pues nadar, ir al gimnasio, hago Muay Thai, pasar tiempo con amigos, o sea que siempre eso intento que siga siendo un poco a la española.
María, ¿cuánto tiempo llevas allí en Hawái?
Pues voy a hacer 10 años en abril del año que viene.
¿Y qué es lo que te llevó allí?
¿Cuánto tiempo tienes? Pero vamos, que yo...
Es una historia larga, por lo que veo.
Es una historia larga. Por mucha intención de mi padre que estudiáramos idiomas, me vine a Estados Unidos. Empecé me vine a San Diego a estudiar inglés. Y luego mi universidad me dio una beca en Ohio. Después me vine a vivir a San Diego, de San Diego fui a San Francisco y de San Francisco, entre relaciones personales y profesionales, acabé en Honolulu. Te lo he resumido
muy resumido.
Lo más rápido posible.
¿Te costó encontrar trabajo de lo tuyo allí?
He cambiado de carreras. Yo, bueno, estudié empresariales y siempre he estado en la parte del negocio, he lanzado negocios, he trabajado mucho en medios de comunicación, pero siempre en la parte más de administración. Pero aquí, cuando llegué aquí, ya tienes que pasar un número de exámenes y de licenciaturas, pero bueno, me costó, pero el que algo quiere, ¿no? Algo le cuesta.
Nos comentabas que eres muy deportista, eres una mujer deportista, ¿practicas el surf?
Un poquito, sí. Hacía surf cuando vivía en San Diego, hacía más. Fíjate, ahora es más la logística, me impide un poco más, pero bueno, de vez en cuando también voy en la playa de Waikiki, que es probablemente lo más conocido de aquí, pero no lo más bonito, pero es lo que tengo más cerca. Pero me gusta más nadar tanto en el mar como en la piscina, pero la verdad es que tengo que reconocer que, aunque no estoy muy orgullosa de ello, pero nado más en piscina que en el mar.
Nos hablabas de la playa de Waikiki, que es la primera imagen que nos viene, ¿no?
Es lo más turístico.
Desde fuera, la primera imagen que nos viene, pero Hawái es muchísimo más.
Bueno, no, yo te diría, vente a Hawái y no vayas a Waikiki. Yo la primera vez que vine, me quedé en Waikiki y pensé, esto es, no puedo ofender a nadie, pero vamos, Benidorm en agosto. Y hay unas playas mucho más bonitas al norte de la isla. Es una isla muy bonita, Oahu. Pero lo que es más Hawái es Maui, Kauai, Big Island. Cada isla es muy... El archipiélago tiene muchas islas y son todas muy distintas. Son muy bonitas todas. Cada una tiene un detalle distinto. Pero vamos, que Waikiki es lo más turístico y lo que menos te recomendaría. Yo cuando vine la primera vez, no me quería mudar a Hawái porque pensaba que es un sitio de vacaciones. Pero luego ya cuando me mudé realmente, a los 3 meses ya te enamora. Te enamora o te echa, una de dos. O te gusta, te encanta, porque es un paraíso, o te echa y te vas.
¿Y a ti qué es lo que más te enamoró? ¿Por qué te has quedado?
A mí el clima. A mí me encanta el clima. Me encanta que sea un verano muy largo todo el año. Y luego la verdad es que el carácter de la gente es muy welcoming, son muy acogedores, como los españoles. En este sentido, yo creo que aquí los pocos españoles que nos conocemos es como una familia. Y sé que has hablado con Alberto antes y para mí es como familia. Y...
¿Os soléis juntar los españoles? María, porque es verdad que en el registro vemos que hay muy poquitos españoles viviendo en Hawái.
Bueno, es que esa es otra. Vamos a ver, para registrarse hay que ir al consulado de San Francisco. San Francisco está a 5 horas en avión de Hawái. O sea, eso es lo que tenemos más cercano. No tenemos un cónsul honorario. El cónsul honorario que teníamos tiene 93 años. Y no habla español, uh-huh. nada en contra de él, porque pues debe ser una gran persona, pero vamos, que no hay forma de que cojan el teléfono. O sea, eso es algo que estamos intentando también empujar para ver si nos pueden nombrar a uno de nosotros cónsul honorarios, porque necesitamos ese nexo uh-huh. de unión con España y un poquito más de apoyo. Y me imagino que los consulados son los primeros que están sufriendo, porque les han quitado mucho personal, pero necesitamos ese apoyo de unión, que los americanos cuando salen al extranjero sí la tienen desde su gobierno, y los españoles uh-huh. pues yo creo que estamos un poquito más dejados de la mano de Dios, pero bueno, aquí estamos, somos muy fuertes, somos muy abiertos, somos muy persistentes. Como dice un amigo de aquí, los españoles que salimos fuera somos los que más encontramos nexo de unión entre nosotros uh-huh. y menos las diferencias, y eso es muy bonito.
O sea, que os soléis juntar por allí, ¿no? Los españoles, montáis el grupo.
Nos juntamos, sí, nos juntamos. Hacemos un potluck y cada uno trae... Aquí, por mucho que hagas una paella, aquí no te vas a ver a paella. O una tortilla de patatas, no te sabe a tortilla
pero
de patatas.
Pero lo intentáis.
Pero lo hacemos, sí, claro que lo hacemos de vez en cuando, porque cada uno al final tiene su vida, pero siempre estamos ahí. Nos juntamos, hacemos...
Lo intentáis, y por lo que veo, intentáis mantener las costumbres de España.
Ahí ya me pierdo, porque no, ya no sé. Ya te quitas los zapatos antes de entrar a casa, quieras o no. Eso es muy asiático. Pero luego nos seguimos dando besos. Según nos vemos, aquí son un poquito más fríos. Nosotros somos más
cercanos.
Sí, nos damos besos en cuanto nos vemos, y nos gritamos en la calle si nos vemos. O sea que, bueno, yo...
Esto es muy típico, Alberto, de los españoles,
si nos
también.
Vemos, sí, podemos montar un que nos mira a todo el mundo, porque parece que somos primos que se acaban de, o hermanos que se acaban de encontrar, pero sí, intentamos, en este sentido sí, y en el sentido de la comida, y pues cada vez es más difícil, porque como te digo, las cosas no saben igual, porque los ingredientes no son los mismos. Pero bueno, hay que saber dónde estás, adaptarte, pero en nuestro corazoncito siempre está España.
María, ¿tienes intención de volver a España? ¿O tu futuro más cercano está allí?
Pues, a ver, a corto o medio plazo no está en mis planes. A largo plazo tampoco está en mis planes. Tampoco está en mis planes, pero no... Tengo la suficiente edad como para saber que las cosas que planeo no siempre salen como quiero. O sea que a corto y medio plazo estoy muy centrada en mi trabajo, estoy muy centrada en mi vida aquí. Y a largo plazo, pues vete tú a saber. Tengo una familia que quiero muchísimo en España uh-huh. y en el resto del mundo. Y vete tú a saber. No me pongo barreras.
Paso a paso, entonces.
Sí.
Pues María, muchísimas gracias por atendernos, y no quiero despedirme sin ese aloha vuestro, ¿no? Que es un imprescindible.
Aloha, sí, aloha, Ainhoa, y muchísimas gracias por darnos voz a los españoles que vivimos fuera, porque lo necesitamos, y simplemente esta llamada pues nos acerca a vosotros.
Gracias a vosotros por compartir con nosotros, con Españoles en el Exterior y con Radio Exterior de España, todas vuestras experiencias, y sobre todo porque, siempre lo digo, ¿no?, pero lo hacen de manera altruista, siempre nos buscan ese hueco, esa diferencia horaria que hay, y así que muchísimas gracias por acercarnos a vosotros desde muchos kilómetros que nos separan.
Un placer. Mahalo nui loa. Ainhoa.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
S620-515154 es el número del WhatsApp del programa. También nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter. Estamos en @exterior_REE, en la web de Radio Exterior de España, con el nombre de nuestro programa, Españoles en el Exterior. Así terminamos el programa de hoy desde Hawái. Gracias por acompañarnos una semana más. Les esperamos.
Padre.